tal? Muy buenas tardes, 1:30 y por supuesto que ya estamos listos con toda la información más relevante sucedida durante las últimas horas y este fin de semana a nivel local, estatal, nacional. Espero que hayas pasado un excelente fin de semana y que hayas iniciado con el pie derecho esta nueva semana en este tan bello mes patrio que va a tener muchísimas actividades. Ponte cómodo y comunícate con nosotros también a través de las líneas que ya conoces. La línea de WhatsApp aparece en tu pantalla, 6442042120. Si te es más fácil, recuerda que estamos activos a través de todas las existentes plataformas digitales, redes sociales, también a través del portal tvpacifico.mx, desde donde te estamos llevando la información en el momento en que están ocurriendo los hechos. Y si eres de los usuarios que nos sigue diariamente a través del portal de Facebook Las Noticias TVP, te invito a compartir para poder llegar así a muchísimas más personas. Sin más, arrancamos con información porque fue un fin de semana bastante activo, incluso hoy lunes también hubo bastante actividad desde las primeras horas. Y iniciamos con información no tan positiva, y es que apenas el pasado jueves le presentaba yo a usted que en Hermosillo se había privado de la vida a un agente de la policía municipal. Hoy, de nueva cuenta, se da otro hecho más en contra de un comandante en Empalme.
Fue apenas el pasado 1 de septiembre cuando un policía municipal de Hermosillo fue asesinado y este lunes 5, otro más también fue privado de la vida en el municipio de Empalme. Los hechos se dieron en la colonia 29 de septiembre a las 6 horas, cuando el agente identificado como Martín Gabriel Marrufo Duarte salía de su domicilio. Aunque al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja a intentar dar los primeros auxilios a quien recibió diversos disparos, todo fue en vano. Marrufo Duarte es el segundo policía asesinado en dicho municipio durante este año y el número 14 en el estado, según el Observatorio Sonora por la Seguridad. Este contaba con más de 30 años en las filas de la corporación y fungía actualmente como comandante. Del 2018 a la fecha, son ya más de 80 los elementos de distintas corporaciones los que han sido asesinados en Sonora. Y este 2022, este tipo de homicidio ha incrementado en más de un 50% en comparación con años pasados. Durante los 12 meses del año pasado, 2021, se registraron un total de 14 hechos, los mismos que se han presentado este 2022 a 9 meses. Y a nivel nacional, son ya más de 240 los asesinatos registrados durante este año.
El panorama de delincuencia también se mantuvo activo en este municipio de Cajeme y un total de 10 personas han sido asesinadas a balazos durante este mes sin que las autoridades hayan podido detener a los autores de dichos homicidios. Las mencionadas muertes violentas se han registrado durante varios ataques armados registrados en distintas colonias de Ciudad Obregón y en las zonas rurales, y 5 de ellos se dieron solamente durante este fin de semana. También dentro de estas 10 víctimas de la violencia se cuentan 2 mujeres, una de las cuales presuntamente estaba embarazada. El último hecho violento de este mes se dio ayer domingo en la colonia Las Misiones, al sureste de esta ciudad, a las 21 horas, donde quedó sin vida una pareja. Además, también el día sábado por la tarde se localizó una cabeza humana en la colonia Libertad, en un área deportiva, y a unos metros el cuerpo de esta persona con un presunto narcomensaje. Entre este conteo no están contabilizados los casos de ataques armados donde también han resultado personas lesionadas. Ayer también en la colonia Hidalgo se da un enfrentamiento presuntamente entre maleantes y elementos de la policía. Otra de las actividades que se registraron durante la mañana de este día es una manifestación en Palacio Municipal. El fin de semana se estuvo haciendo una convocatoria a través de las diferentes redes para acudir a este recinto a exigirle a la autoridad mejores calles.
Estado de las calles de Cajeme, una vez más, integrantes de las plataformas digitales se manifestaron en Palacio Municipal la mañana de este lunes. A nombre de sus compañeros que tienen problemas para circular sobre las vías en mal estado, exponiendo su vida y la de los pasajeros, además de los costosos daños en los vehículos, pidieron una pronta solución, a nombre también de la población en general. Samuel Alberto Estrada, manifestante de Uber, para ayudar y no solo reclamar, indicó que los expertos en el volante están dispuestos a sumarse a las cuadrillas y trabajar en el bacheo.
A nosotros nos afecta, bueno, a todos los ciudadanos nos afecta, pues, pero pues todos muchas veces aquí en Obregón, yo he visto en otras partes que los mismos ciudadanos bachean sus ciudades, ¿no? Y yo siento que aquí somos muy conformistas, por eso a lo mejor no bacheamos, pero yo siento que somos un montón de Uber y sí podemos agarrar una esquina y arreglarla entre nosotros. Pues le vamos a pedir apoyo a la ciudadanía porque hay muchos ciudadanos, empresarios que a lo mejor tienen camiones, troques, qué sé yo, que nos puedan ayudar con algo, ¿no? Pero pues es lo que tenemos pensado hacer.
Javier Lamarquecano, alcalde de Cajeme, recordó que se conoce que la problemática es grande, pero recalcó, se está trabajando con al menos 10 cuadrillas actualmente y aceptó la mano de obra, que en los próximos días se podría formalizar.
Hemos estado trabajando, que no hemos dejado de trabajar, que estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando. Fíjense que hemos hallado 75 mil metros cuadrados, como nunca, de calles. Y fíjense que con las lluvias que hemos tenido, y ustedes lo han de saber, lo han de estar viendo, la gran mayoría de ese bacheo no se levantó con la lluvia, se abrieron nuevos baches.
Para el día de hoy a las 4 de la tarde estaba convocada una marcha o una manifestación por parte de los integrantes de las diferentes plataformas digitales. Sin embargo, la información de último momento es que esta quedó cancelada tras esta reunión que sostuvieron con el alcalde y en espera de poder organizar un poquito más formal a través de otra reunión. Si le van a entrar ellos también a sumarse a las cuadrillas de manera directa en busca de solucionar el estado de las calles. Principalmente ellos comentaban, por ejemplo, el área de la 200, el área de la central que está intransitable y otros puntos más a los que aseguran les urge la mano de tigre. Otra convocatoria que también ha estado muy activa a través de las diferentes redes sociales y ante las problemáticas que tenemos severas en este municipio, que es la falta de alumbrado público, se está realizando también este aviso o esta convocatoria desde los últimos días y dice: hoy inició el ciclo escolar. Te invito a prender los focos de las calles o más bien de las viviendas justamente ante la falta de alumbrado público de 5:30 a 7 a.m. A esa hora es cuando la mayoría de los estudiantes acuden a sus centros educativos, pues hay tramos donde no hay alumbrado público o están muy oscuros. Si te es posible mirar por la ventana y comprobar que todo fluya con normalidad, hazlo. Protejamos a nuestros jóvenes y niños para que salgan a luchar por sus sueños y lleguen a sus escuelas sanos y sanos. Y no es tan mala idea, no es tan mala idea el apoyar a estos jóvenes, a estos normalmente los niños van acompañados de los padres de familia, pero por supuesto también requieren protección y los jóvenes que también incluso pues que madrugan en esta ocasión pues es muy temprano, sin embargo ya también los que salen a las 7, 8 de la noche y tienen que transitar por estas áreas complicadas pues también se mantienen en riesgo y también hay que echarles la mano encendiendo las luces de nuestros patios o nuestras viviendas para que pueda iluminarse estas zonas tan oscuras. Vamos empezando con la información, pasamos una pausa comercial, pero regresamos de manera inmediata, así que no te vayas. Seguimos ya con más información y es momento de conocer qué es lo que está sucediendo con el clima. Aquí el pronóstico meteorológico con Diana Zambrano.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. Ya en este lunes comenzamos una nueva semana y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos a la tormenta tropical Kai ubicándose actualmente sobre las costas de Colima y Michoacán, teniendo una dirección hacia el oeste con una velocidad de 24 kilómetros por hora. Rachas de viento que llegan hasta los 110 kilómetros por hora y se pronostica que para el día de mañana se intensifique hasta llegar a huracán categoría 1. Para nuestro estado, Sonora, también se pronostican lluvias para el día de hoy debido a este fenómeno de la tormenta tropical, además de las bandas nubosas del monzón mexicano. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 31 grados. En La Paz se mantiene con 34 grados, Guadalajara con 24, Acapulco con 27 y Ciudad de México se mantiene con lluvias y 21 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para el día de hoy, comenzando en el sector de Navojoa. Ojo, aquí tenemos precipitaciones en los próximos días con descargas eléctricas, las máximas que van a variar entre los 30 hasta llegar a los 35 grados para Navojoa. En Ciudad Obregón actualmente se mantiene caluroso con 39 grados y el día miércoles disminuye mucho en la máxima hasta llegar a los 30 grados centígrados. Aquí tenemos precipitaciones también para los próximos días en Ciudad Obregón. Para Guaymas esta tarde se mantiene soleada y mañana martes se comienza a nublar con máximas que van a variar entre los 30 hasta llegar a los 33 grados centígrados para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, martes y miércoles para ese sector todavía se prevé condición de cielo despejada, pero ya el jueves se comienza a nublar con máximas que van a variar entre los 30 hasta llegar a los 38 grados para Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 15 horas con 26 minutos, la puesta de la luna a la 1 con 39 minutos, la salida del sol se mantiene a las 6 de la mañana con 2 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 44 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Pasamos a una pequeñísima pausa comercial. Estamos de regreso y con información que tiene que ver con toda la República Mexicana, pero que se ha generado desde la tradicional mañanera de Andrés Manuel López Obrador, donde el día de hoy agradeció a los diputados en el Congreso de la Unión por haber aprobado los cambios para permitir que la Guardia Nacional quede en manos de la Sedena. Dijo que ya se dio el primer paso, pero criticó a los diputados que votaron en contra, como los legisladores del PAN, que se oponen, señaló a que la Guardia Nacional opere bajo control de la Sedena para que no se corrompa y garantice la seguridad pública. Son muy limitados, muy dominados por intereses facciosos, es lo que comentó. Ahora corresponde al Senado iniciar el debate de este tema a partir de este martes, y los senadores utilizan la militarización del país u otra excusa para votar en contra. Su administración ya cumplió, dijo el mandatario. El mismo coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Montreal, comentó que se discutirá con responsabilidad la iniciativa en la idea de tener un consenso con los partidos de oposición.
Si los senadores deciden que no van a votar porque se militariza el país o por cualquier excusa, ya nosotros cumplimos. Y voy a estar constantemente planteándolo, porque este es un asunto de interés general.
El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó como positiva la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la consolidación institucional de la Guardia Nacional como cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. En este caso, Sonora dijo, esta institución cuenta con un estado de fuerza de 2.997 elementos y ha logrado reducir incluso aquellos delitos de más alto impacto, particularmente aquellos que afectan a las y los sonorenses, gracias al trabajo conjunto con el Ejército y de la Marina. Por otra parte, sobre el análisis de la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador opinó que respetará cualquier decisión que se tome, pero consideró que se debe de tomar en cuenta las condiciones tan difíciles que ha vivido y que vive el país en materia de seguridad, y de aprobarse esta propuesta impactaría negativamente al país en materia de seguridad.
Parece que es la única salida que tiene la Guardia Nacional. La Guardia está integrada en una alta proporción por elementos provenientes del Ejército y de la Marina, y se requiere un liderazgo para su conducción que solamente es posible en un militar, en un general. Un general tarda 40, 45 años en formarse. En este momento no hay en el ámbito civil una sola persona que tenga el liderazgo para conducir esa institución imprescindible para mejorar la seguridad en el país.
En la conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador también abordó este tema, donde indicó que no cree que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se atrevan a eliminar la prisión preventiva oficiosa, pues es completamente violatorio de la Constitución, pero por eso ya correspondería al legislativo y nosotros defendernos para que no nos invadan, porque ya no será la Suprema Corte de Justicia, sino el Supremo Poder Conservador, señaló el presidente. Dijo que si se cancela el artículo, no se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes. El legislativo tendría que actuar, pero confió en que los ministros analizarán bien el tema y hasta pidió tenerles confianza.
Creo que lo van a analizar bien y hay que tener confianza. Incluso son muy buenos abogados constitucionalistas, y son buenos abogados en general.
Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dijo que el debate se hará con independencia y con plena responsabilidad. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, señaló que se trata de uno de los temas más trascendentes para el sistema constitucional y los derechos humanos de todas las personas integrantes de México. Así el panorama que se está dando a nivel república. Vamos a comenzar con la lectura de algunos de sus mensajes para que usted se vaya preparando también, porque más adelante o justamente después de la pausa comercial vamos a comenzar con Ponle el Dedo. Por acá nos dicen buenas tardes, para pedirles por favor que pasen el reporte de un drenaje tapado, y nos envían una fotografía de un drenaje tapado que se reportó desde junio y no han venido. Ya la calle se está llenando de baches. El número de folio 669533. Por favor, les encargo la dirección. Es Carlos M. Calleja, 1401, a espaldas del Cobach. Por favor, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Es el comentario de alguna vecina o vecino, pues desesperado por esta situación. Vea usted este drenaje tapado, sin embargo, también pues este megabache por ahí, que seguramente pues trae a los vehículos vueltos locos en esa zona. También por acá nos están reportando un megabachezote en la Flavio Borges, entre Donato Guerra y Orión, en lo que es la colonia Xochiloa. También por acá nos envían un video y nos dicen Hacemos un llamado a los encargados del transporte urbano en línea 5. Nos urge que pase más seguido para las colonias Campanario, Las Haciendas, Colonia Benito Juárez, ya que somos los más afectados porque no contamos con camiones para llegar a la escuela CETI 69 y escuela José Rafael Campoy, que en diferentes ocasiones nos han estado reportando esta situación. Y eso es en los dos turnos de las clases. Gracias, es lo que nos comentan. También este video que tiene que ver con una fuga que está ocasionando un problema muy serio en la calle Manuel Doblado entre Durango y Chihuahua. A media cuadra está el agua que llega hasta la Coahuila y sigue hasta el Boulevard Ignacio Ramírez y sigue a la California. Es lo que nos están reportando los vecinos de esta zona, para ver si las autoridades se animan y le van y le entran a este panorama que ya tiene algunas semanas, pues dándoles un fuerte dolor de cabeza. También por acá nos están reportando otra fuga de aguas negras. Ya se acabó la calle en la Flavio Borges y Océano Atlántico. Te fuerza a agarrar hacia la 200 en sentido contrario. Urge que arreglen. Y nos envían una fotografía también con la situación tan complicada que están viviendo estos vecinos. Vea usted. Y es que en realidad, pues, la mayoría de las calles se encuentran en esta situación y pues ahora sí que no podemos tampoco desafiar a los reglamentos de tránsito y eso de que nos obliga a circular en sentido contrario, pues ahora sí que no afectamos a la autoridad, nos afectamos a nosotros mismos, Dios guarde la hora, algún accidente, así que pues hay que seguirnos apegando a los reglamentos que ya conocemos, aunque esté un poquito más complicado circular por estas calles en pésimo estado. También por acá nos dicen que en el fraccionamiento Las Brisas, a un lado de Prados de la Laguna, está intransitable la calle y nos envían también una fotografía ahí con el panorama que se está viviendo tan complicado en aquella área y repito, como en muchas otras colonias donde baches, donde hay presente falta de alumbrado público, inclusive otras colonias donde toda la mañana está prendido el alumbrado y en la noche cuando se requiere, pues ahora sí que ni sus luces. Pasamos una pausa comercial, regresando Ponle Dedo. Continuamos y ahora sí, estamos en el marco de Ponle el Dedo. Gracias por todos sus mensajes. Aquí les vamos a dar lectura y por supuesto también lo vamos a canalizar de manera directa ante la autoridad correspondiente. Por acá comienzan los reportes para Omapaz. Fuga de agua potable sobre el camellón de la calle Paseo Las Palmas, casi esquina con Magnolias, Colonia Jardines del Valle. Esperemos nos den una respuesta inmediata. Gracias por su atención. Es uno de los reportes. También por acá, otro drenaje tapado y el canal sobre la calle Centeno lleno de maleza, lleno de aguas negras. Hemos reportado y reportado y nada. Y nos envían una fotografía, creo que es de este, que nos dicen que se ha reportado y que se ha reportado y nada. Pedimos a las autoridades correspondientes que nos ayuden y pues aquí nos envían esta fotografía del panorama que se está viviendo en dicha área de la ciudad. También por acá nos están reportando que sobre la calle Boulevard Ignacio Ramírez, entre Chihuahua y Zacatecas, en las noches está muy oscuro. No sirve el alumbrado público y hay muchos robos. Nuevamente le reporto, por favor, en la noche no hay alumbrado y está muy peligroso, es el reporte que nos emiten. También nos estuvieron haciendo llegar trabajadores del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto este video que usted va a observar en pantalla y estas fotografías conforme una acción que tuvieron que ejecutar el día de hoy por la mañana, ya que recordemos, le hemos presentado a usted ahora sí que desde el año pasado esta situación que están viviendo los trabajadores sindicalizados donde tienen semanas y semanas. Bueno, año, más de un año al menos, inclusive desde la administración anterior más bien, que no se les paga, acuden a trabajar y no se les paga. Los trabajadores indicaron que el actual alcalde se mantiene al corriente con los pagos de la actual administración, sin embargo, son decenas y decenas las semanas que se les deben a estos trabajadores que el día de hoy decidieron salir, manifestarse y exigir una solución. Se comentaba que un día como hoy, pero del año pasado, se mantuvo un acercamiento con la exalcaldesa y el mismo gobernador del estado, donde hubo un compromiso de que se iban a gestionar los recursos correspondientes para poderle saldar estos grandes y millonarios adeudos. Sin embargo, comentan, pues ha pasado un año y no hay respuesta alguna y decidieron aplicar esta acción en busca de exigirle tanto al gobernador como al alcalde en turno que realicen las gestiones necesarias para que puedan ellos recibir el sueldo por las semanas y las quincenas que ya laboraron. Claro, nos vamos a mantener en monitoreo a ver qué es lo que sucede con este tema. También por acá nos dicen, saludos, la molesto para reportar un drenaje en la calle México, en la calle Cihuatanejo. Ya tenemos más de 20 días que lo reportamos y nomás no dicen nada en Omapaz. Nos dicen que tenemos que esperar. Pues ahí ya está este mensaje y lo canalizamos a la autoridad correspondiente. También nos envían unas fotografías de la situación en la que se encuentra la escuela primaria Licenciado Adolfo López Mateos, ubicada en la colonia Cortina, sobre la calle Tabasco y José María La Fragua, que nos dicen pues que hay bastante maleza y que está en malas condiciones y pues aquí se le van directamente al director. Comentan los padres de familia que no ha hecho nada al respecto y que pues están desesperados porque dicen aquí, ¿te imaginas algún plebe que le pique un animal? Y pues ahí está, se extiende por supuesto el llamado correspondiente a la autoridad. Por cierto, también hablando del tema de las escuelas, a través de las diferentes redes sociales, también se ha enviado una alerta que estamos pues en gestión ante la autoridad correspondiente para ver si esto es cierto o no. Es una alerta que presuntamente, porque es como una conversación de WhatsApp la que se ha estado enviando, alertando a los padres de familia que tengan cuidado sobre la presencia de este virus llamado manos, pies, boca, que se integra de pequeñas ámpulas, úlceras, tipo algodoncillo, es lo que nos están comentando en los menores y que es altamente contagioso y que requiere del aislamiento de incluso hasta 10 días de quien la padezca. Hasta este momento, la Secretaría de Educación no ha emitido ninguna alerta ni ninguna información oficial al respecto, solamente se ha hecho por parte de padres de familia a través de las diferentes redes sociales. Reitero, vamos a darnos a la tarea, estamos buscando al titular de la SEC, Fausto Flores Guerrero, para ver si esto es cierto y qué se debe de hacer en estos casos para tampoco alertar a la población. Y también hablando de escuelas, hoy se llevaron un gran susto por acá en la Miravalle con una fuga de gas natural. Una escuela por ahí tuvo que ser evacuada, estuvo por supuesto presente las diferentes autoridades policíacas, protección civil, esto no se salió de control, pero ¿por qué creen que se originó? Pues por el mal estado en el que se encuentran las calles, según lo que nos explicaba Francisco Mendoza Calderón. Acude el Omapaz a darle trabajo y labor por ahí a un hundimiento cuando pues no se percatan los trabajadores y le dan a la tubería y comienza esta fuga de gas natural que de manera afortunada no se salió de control, todo a esta hora ya está controlado, sin embargo hubo bastante movimiento policiaco y también bastante susto de las personas que vivían en los alrededores. Pasamos una pequeñísima pausa comercial, más adelante yo continúo dándole lectura a sus mensajes, así que usted no deje de comunicarse.
Gracias.
Ricardo Monreal reiteró que hay voces en Morena en el Senado que buscan aprobar en fast track la reforma para que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado advirtió que será una semana intensa, ya que como Cámara Revisora buscarán que se haga un análisis responsable. Andrés Manuel López Obrador reiteró que él como presidente ya cumplió con enviar la propuesta para que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena, por lo que serán ahora los legisladores los que deban responsabilizarse de sus decisiones. López Obrador llamó a los senadores, en especial a Ricardo Monreal Ávila, a velar por el interés general y no por los intereses personales o particulares. Felipe Calderón agradece aclaración por tuit tras disculpa de presidencia por error de García Vilchis, luego de que Presidencia de la República ofreció disculpa por una información errónea que Elizabeth García presentó el miércoles pasado acerca de un tuit del presidente Felipe Calderón sobre un video de derrame de aguas negras supuestamente ocurrido en Acapulco, y ella dijo que se trataba de una playa de España. El exmandatario agradeció la aclaración, sin embargo se disculpó tras no tratarse de un video actual. Por medio de Twitter, Calderón agradeció la aclaración y reveló que honestamente me sorprende tras las disculpas de presidencia.
La apertura del nuevo Hospital General de
Información estatal, y arrancamos en Hermosillo, donde la Secretaría de Salud en Sonora anunció que durante el mes de septiembre el nuevo Hospital General de Especialidades estará siendo inaugurado y abrirá sus puertas con diversos servicios a beneficio de la población más vulnerable. La dependencia detalló que después de la apertura estarán disponibles los servicios de consulta externa, alergología, medicina del deporte y rehabilitación, neurología y dermatología, y como nuevas áreas de atención, psicología, psiquiatría, epidemiología, con un departamento de nutrición, patología y endocrinología. También medicina preventiva, puntos de recolección de muestras de sangre, gabinete dental, trabajo social e imagenología, se dijo, puesto de donación sanguínea y auxiliares al diagnóstico y gabinetes. Se destacó que otros servicios se irán sumando, tales como cirugía mayor, medicina crítica, urgencias, clínica del dolor, de las heridas y de estomas, espirometría, entre otros. La secretaría destacó que este nuevo hospital, debido a la falta de demanda de servicios y atenciones que se anticipa, contará con un área de quemados con aislamiento, trasplante de órganos y tejidos, además de 170 camas, y que cuenta con más de 35,000 metros cuadrados de construcción, además del área de estacionamiento. Pasamos a Puerto Peñasco, donde saldo de 2 personas fallecidas fue el que dejó un fatal accidente al caer un avión ultraligero en el área de playa conocida como Sandy Beach. El percance, en el que murieron el conductor y el pasajero no identificados aún, ocurrió este domingo poco antes del mediodía. Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja, quienes confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las heridas que sufrieron tras la caída. Personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado está a cargo de las diligencias de ley y hasta el momento se ignoran las causas del desplome. Pasamos a Cananea, donde a partir de las primeras horas del día de ayer, domingo 4 de septiembre, personal operador del número de emergencias 911 del C5I empezó a atender llamados de emergencia, con lo que se dio inicio a las operaciones de este centro, informó Benjamín González Caballero. El coordinador del C5I expuso que la puesta en marcha de este centro de mando regional forma parte de la estrategia integral de seguridad para brindar atención las 24 horas a 19 municipios de la región de Cuatro Sierras y Sierra Alta de Sonora. Durante el primer día, indicó, se recibieron 323 llamados por parte de un equipo de operadores previamente evaluados y capacitados en forma teórica y práctica para atender bajo estándares de calidad los llamados ciudadanos. Describió que este centro está habilitado con un video wall o pantalla, área de videovigilancia, corporaciones de seguridad, aplicaciones móviles, redes, telefonía y un coordinador. El C5I Cananea cuenta con personal de videovigilancia para dar atención puntual al monitoreo reactivo y preventivo a través de los puntos estratégicos que se encuentran en esta región y en los arcos carreteros correspondientes. Se añadió que el C5I Sonora cuenta con centros de mando regional en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en Nogales, en San Luis Río Colorado, en Navojoa, Guaymas y a partir del pasado domingo en Cananea. Pasamos ahora a conocer el resumen internacional.
Chile le ha dicho que no a la nueva constitución. La derrota del domingo se ha producido por un margen abrumador casi del 62% para el rechazo, contra el 38.1% del apruebo. El resultado supone un golpe muy duro para el gobierno de Gabriel Boric, que lo había apostado todo a un triunfo del sí. Vladimir Putin ha ordenado a sus oficiales que recluten a personas sin hogar para compensar el número de soldados que ya han caído desde el inicio del conflicto. Mientras la guerra ha durado más de 6 meses y las líneas del frente han dejado de moverse en el país, el presidente ruso ha tomado medidas extremas para inyectar sangre fresca a sus tropas. El jefe de Estado ya ha rebajado la edad legal para alistarse en el ejército y ha recurrido a las prisiones para atraer a nuevos reclutas. Al menos 4 civiles murieron y 7 resultaron heridos por bombardeos rusos en las últimas 24 horas en diferentes lugares de Ucrania, según dijo el lunes la oficina presidencial ucraniana. La mayoría de las víctimas estaban en la región oriental, donde 3 personas murieron y 4 resultaron heridas. Separatistas aliados con Rusia controlan gran parte de Donetsk. El primer ministro canadiense Justin Trudeau calificó de horrorosos los ataques el domingo en una remota región de la provincia en el centro del país que han causado la muerte de al menos 10 personas y heridas a otras 15 tras ser apuñaladas. Añadió que el gobierno está siguiendo de forma estrecha la situación mientras las fuerzas de seguridad intentan localizar a Damien Sanderson y Miles Sanderson, los 2 supuestos autores de los ataques.
Continuamos con información de índole educativo y es que un promedio de 30,000 y 35,000 pequeños niños, niñas y jóvenes no regresaron al ciclo escolar 2022-2023 por diferentes causas. Por este panorama que se mantiene, Aarón Grajeda Bustamante, quien es el titular de la Secretaría de Educación y Cultura, indicó que se buscará y se reforzarán las estrategias en busca de la reinserción escolar y la recuperación de aprendizajes. Expuso que el reto principal que mantiene la Secretaría es la de construir una estrategia desde lo local para abatir el rezago educativo y garantizar el retorno a las aulas de todas las niñas, niños y jóvenes. En el promedio que tenemos de abandono escolar en primaria y secundaria, estamos a mitad de la tabla. Pero no vamos a dejar de trabajar, vamos a construir un proceso de recuperación de los alumnos que están fuera del sistema educativo, que son entre 30 y 35 mil, precisó. En presencia de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, durante su gira de trabajo por el Estado este fin de semana, Grajeda Bustamante refrendó el interés de coadyuvar en las acciones y políticas de recuperación de las y los estudiantes que abandonaron sus estudios durante el periodo de pandemia. Aseguró que la dependencia y la SEP tienen conocimiento de quienes dejaron sus estudios y estimó que en promedio se trata de 12 alumnos por plantel educativo, por lo que cada docente pudiera recuperar 1.2 estudiantes aproximadamente. Añadió que se trata de una meta realista, considerando que se cuenta con los datos de su ubicación para de tal manera que existen amplias posibilidades de retornarlos a las aulas y dar cumplimiento al compromiso signado en la Declaración de Puebla de 2022, donde Sonora fue una de las entidades participantes. Vamos a cerrar esa brecha porque nadie se va a quedar sin el derecho a la educación, recalcó. Y bueno, este fin de semana, y hablando también de temas educativos, con el reconocimiento de la sociedad a la calidad de sus programas educativos, la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, UTS, conmemoró su vigésimo aniversario como una opción de estudio sólida en la región, destacó Ovidio Alejandro Villaseñor López. El rector de la UTS señaló que se organizó un amplio calendario de eventos que contaron con la participación de todos los integrantes de la comunidad universitaria que se unió a la celebración de las dos décadas. Un 2 de septiembre nació la UTS, que llegó a sus 20 años. Desde su nacimiento tiene como domicilio este productivo y hermoso Valle del Yaqui, corazón de Cajeme. Pues grande es ahora nuestra universidad, es mucho lo que ha crecido no solo en los aspectos materiales, sino también en su recurso humano, pues buena parte de la parte académica ha asumido retos formidables en su especialización docente. Destacó el rector: de los grandes retos que le esperan a la institución, el más trascendente es sin duda contribuir desde la academia a consolidar la cuarta transformación, destacó, de la vida pública nacional. Fue este sábado donde, en un evento conmemorativo en su domicilio en el Valle del Yaqui, donde en el marco de este festejo se realizó la ceremonia también de relanzamiento de la revista Espiga número 14, la cual fue presentada por miembros fundadores del Consejo Editorial de la Universidad, quienes compartieron parte de la historia y anécdotas relacionadas con la publicación institucional. Y bueno, hablando de universidades, el Instituto Tecnológico de Sonora también se ha mantenido con una agenda muy activa y con la participación de reconocidos ponentes. Este instituto, Instituto Tecnológico de Sonora, será sede del tercer ciclo de conferencias magistrales Hidrología Hidráulica, que se va a llevar a cabo el próximo 9 de septiembre en el edificio de tutorías del Campus Nainari en modalidad híbrida. El evento va a contar con un nutrido programa de conferencias a las 11:20 horas, el monzón de Norteamérica y el cambio climático, que estará a cargo de Jaime Garatuza Payán, profesor investigador de Litson; a las 12:05, la innovación hacia la seguridad hídrica por Daniel Martínez Basúa, y así sucesivamente estarán las diferentes ponencias que usted observa en su pantalla. Los interesados pueden inscribirse al número de WhatsApp 6624-71-1909 y al 6624-71-9229, o también al correo sixsonora@gmail.com. Se concluyó y se invita pues a los interesados a abordar este tema de suma importancia, que es el tema del agua en el estado de Sonora, pero sobre todo en el área sur. Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial. Conocer la información deportiva con Poncho Insunza, que ya está listo. Muy buenas tardes, Poncho.
¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes para ti y para todos nuestros amigos televidentes. Efectivamente, ya estamos listos con la información deportiva aquí en las noticias, la sección deportiva lista entonces para todos ustedes. Hay mucho de qué platicar. Béisbol de Grandes Ligas, ya estamos a la vuelta de la esquina de la postemporada. Sebastián Médica Sandoval dio de qué hablar, por supuesto, de la gran final que comentamos el viernes ante el estadounidense Maxwell Eckstedt. También platicar de los entrenamientos que ya se vienen en la Liga Mexicana del Pacífico.
Pues comenzamos de una vez con todos los detalles.
Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar entonces con los mexicanos del béisbol de las grandes ligas, porque vaya que destacaron y muchos en este fin de semana. Manny Bañuelos retira a los tres bateadores a los que enfrentó. Vaya que están teniendo muy, pero muy buena labor todos los lanzadores mexicanos allá en la Gran Carpa. Manny Bañuelos con este elevado, con esta rola a la segunda base, apoyado por supuesto por las excelentes defensivas que muestran allá los mejores peloteros del mundo, en este caso los Piratas de Pittsburgh, que bueno, no es un equipo muy peleador para ir a la postemporada. Sin embargo, ahí está el zurdo Manny Bañuelos haciendo un gran trabajo en el PNC Park, la casa del equipo bucanero, los Piratas de Pittsburgh, que ya no están peleando absolutamente nada, solo están, por supuesto, haciéndole el daño a quien se les va parando enfrente. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo siguen haciendo la actuación, en este caso Manny Bañuelos, más adelante en el béisbol de la Gran Carpa. Por otra parte, Giovanni Gallegos también haciendo de las suyas, ponchando ahí a un bateador en la novena entrada de los Cachorros de Chicago. Otra vez el de la Colonia México se impulsa, viene con el disparo, saca un elevado el bateador allá al jardín izquierdo, la captura, así tenía el segundo out, de pie todo el Busch Stadium esperando el último tercio del partido, y finalmente lo consigue Giovanni Gallegos, un bombeadito ahí a la primera colchoneta, y así se acababa el juego. Victoria entonces para los Cardenales. No hubo salvamento para el nativo de Ciudad Obregón, porque la pizarra no se prestaba, estaba 8-4. Por otra parte, el de la Higuerita por allá en Culiacán, Sinaloa, Julio Urías ponchando a Manny Machado, ponchando a varios bateadores del equipo de los Padres de San Diego, en una victoria donde los Dodgers destacaron 12 carreras por 1 en el Dodger Stadium. Julio Urías destacando entonces su labor, baja la efectividad a 2.29, llega a un total de 15 victorias ya el mexicano, y se perfila, por supuesto, para ser un candidato natural, bastante natural, un candidato a la carrera por el Cy Young de la Liga Nacional. Tiene la efectividad más baja en todo el béisbol de la Liga Nacional. Vamos a ver si sigue con ese ritmo dominante y, por supuesto, con una efectividad bajándole, por supuesto, evitando más daño que le hagan carrera. Solamente en este partido, un cuadrangular solitario de Manny Machado fue lo que permitió, y su equipo lo apoyó con un total de 12 carreras. Por otra parte, Adrián Martínez destaca con el equipo de Atléticos de Oakland. El Cachanilla entonces lanza 6 entradas de trabajo, 0 carreras y un total de 3 imparables solamente le conectaron. Sigue sin permitir carrera. ¡Qué bárbaro este muchacho! Está teniendo un temporadón después de que lo debutó el conjunto de los Atléticos de Oakland. No tiene nada que perder, por supuesto, ya el equipo de los Atléticos, mucho menos el señor Adrián Martínez, entonces, que está teniendo una destacable actuación y, por supuesto, haciéndole daño a un equipo que, con un partido que pierde, vaya que es bastante el daño, porque los Orioles de Baltimore están a juego y medio o dos del conjunto de los de las Mantarrayas, de los Azulejos de Toronto, de varios equipos en la lucha por llegar a la postemporada en el comodín. Por otra parte, José Urquidi, miren nada más cómo tenía un ponchadero de gente en el Angel Stadium, el Mazatleco. Vaya recta dejando parados, y en serio, a varios bateadores del equipo de los Angelinos. Y con esto José Urquidi llegó a 13 triunfos en forma, ya a 5 victorias en forma consecutiva, a 13 en total en este 2022. Pero lo más importante para los Astros y sobre todo para Urquidi es que este está en gran momento, está teniendo un excelente cierre de campaña, y eso es lo que se necesita en la postemporada, llegar con el mejor ritmo posible para poder entonces luchar entonces en lo que es los playoffs y buscar así llegar a la Serie Mundial, el Clásico de Otoño 2022. Por otra parte, el señor Alejo López con el equipo de los Rojos de Cincinnati, destacable actuación, par de imparables, 2 sencillos conectó ante el conjunto de los Rockies de Colorado, y además de eso, vea nada más cómo con este batazo se descolgaba al Pentágono, la pelota quedaba a la deriva ya en el backstop. Después, con este batazo también anotaba otra carrera Alejo López, y bueno, una actuación pero muy buena para Alejo López, que está ya listo quizá para ir al béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico con el equipo de los Cañeros de los Mochis. Vamos a ver entonces si lo logra y si lo deja también el equipo. Por otra parte, Andrés Muñoz lanza una entrada con el equipo de los Marineros de Seattle. Una destacable también salida para el mexicano nativo de los Mochis, Sinaloa, que está en gran momento. Uno de los relevistas más efímeros en este momento en el béisbol de la Gran Carpa y sobre todo en la Liga Americana, con el conjunto de los Marineros dominante. Su recta de 103 millas lo caracteriza y un slider que deja congelados a los bateadores ahí en la caja de los mismos. Así es de que Andrés Muñoz está teniendo un excelente cierre de campaña. Por otro lado, hablando de Sinaloa y sus alrededores, el equipo de Algodoneros de Guasave ya está en el Francisco Carranza Limón. Este fin de semana iniciaron los entrenamientos de los Algodoneros de Guasave, el primer equipo en ponerse en marcha para la pretemporada. Ahí están los pupilos del señor Oscar Robles, que ya están entonces poniéndose en forma. Quieren llegar muy lejos en esta temporada 2022-2023 que se avecina el próximo mes ya de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a ver hasta dónde llega el conjunto de los Algodoneros, que la verdad es que han tenido buenas temporadas con el señor Oscar Robles. Ha sido candidateado a manager del año, sin embargo no ha podido entonces el conjunto algodonero llegar a la gran final siendo el favorito. Estaba listo para echar a Tomateros el año pasado y el conjunto guinda vaya que sorprendió echando fuera a los Mayos y a los Algodoneros de Guasave por el hecho de cómo venían jugando en el rol regular. Continuamos con información, vamos ahora con Sebastián Médica Sandoval, este muchachito de Ciudad Obregón, Sonora, que está dejando el nombre, dejó el nombre de Ciudad Obregón, de Sonora y de México lo más alto allá en Monterrey, Nuevo León, luego de que quedó en segundo lugar en este torneo de tenis importantísimo, un torneo internacional ante Maxwell Exted. En la gran final estaba rankeado en este torneo el 1, que es el norteamericano, ante el 2, que es el mexicano, el señor Sebastián Médica Sandoval, este muchachito. Y bueno, no se pudo conseguir la gran final, el primer lugar. Sin embargo, vaya que la victoria sigue siendo muy buena para él, porque avanzó un total de 89 lugares en lo que es la lista del ranking de los tenistas a nivel mundial. Así es de que felicidades, por supuesto, a Sebastián Médica Sandoval. Vamos a ver qué viene para él más adelante. Otro torneo importantísimo seguramente. Y ojalá pueda seguir escalando todo lo que pueda para poder entonces llegar a lo más alto del tenis. Por otra parte, Juan Francisco El Gallo Estrada vio actividad el día sábado allá en la ciudad de Hermosillo, Sonora, ante Cortés. Y bueno, El Gallo Estrada ganó por decisión unánime y con esto ya está cantado el tiro, el tercero ante el señor Chocolatito González, el nicaragüense. Así entonces van a pelear al mes de diciembre, ya está confirmada la pelea, no hay sede todavía, pero está listo entonces El Gallo Estrada para darle la revancha al Chocolatito González. Y es que la primer pelea del 2012 la ganó el Chocolatito, después la segunda la ganó El Gallo Estrada, así es de que la tercera será sin lugar a dudas para ver cuál de los dos es el mejor en el peso en donde están acostumbrados a pelear ambos pugilistas. Así es de que vamos a esperar con ganas ese triunfo. Y por cierto, también victoria también para el señor Andy Ruiz el día de ayer ante el King Kong Ortiz de Cuba. Felicidades para los dos mexicanos que destacaron en el deporte de los puños. Hasta aquí la información, Susana, regreso contigo.
Muchísimas gracias, Poncho, pues bastante movimiento en el ámbito deportivo.
Por supuesto, como cada fin de semana, está el fútbol, está el béisbol, está el boxeo y bueno, ya ahí está mucha información. Por supuesto, Chivas empató a 0 con Toluca, el América ganó 2-1 ante Tigres. Ahí va el fútbol mexicano también avanzando. Vamos a esperar entonces a que siga desarrollando el torneo de la Apertura 2022 para ver quiénes llegarán a la liguilla.
Excelente, pues muchísimas gracias, Poncho, por todos estos detalles.
Muchas gracias a ti, Susana. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en las noticias.
Continuamos con más y es momento de leer sus mensajes. Aquí ya los estoy yo recibiendo. Gracias a quienes se han comunicado. Por acá nos están reportando, nos dicen, esto que vinieron a hacer los de Omapaz. Nada más vinieron a dejar su cochinero y nos envían una fotografía de la situación que se está viviendo en la colonia Tepeyac, calle Moisés Vázquez y Boulevard Justo Sierra. Es una zanja grande y ahí está esta información. También por acá nos dicen, para reportar una lámpara que no enciende en la esquina de la calle Prendarios y Moisés Vázquez, en la colonia Tepeyac. También por acá otro semáforo que nos están reportando que tiene mucho tiempo sin funcionar, y esto es en la calle Miguel Alemán y Cajeme. Recordemos que hay actualmente un programa de semaforización y esperemos que pronto el Departamento de Tránsito y el Ayuntamiento de Cajeme esté dándole solución a esta área. También por acá nos están reportando que en la calle 6 de Abril y de La Plata, en Villas del Nainari, hay solares baldíos llenos de mucha maleza. Está muy tupida y alta, aparte están con carros y trailers que parecen que están abandonados. Está muy feo en la noche y caminan estudiantes por la noche y nadie limpia esos solares. ¿De quién serán? ¿Quién sabe? Ojalá las autoridades hagan algo, aparte de que no pasa ninguna autoridad policiaca. Pues ahí están estos reportes para las diferentes autoridades correspondientes. También por acá nos dicen buenas tardes, Susana Poncho Diana, gusto en saludar a los mejores conductores de TVP Obregón Sur de Sonora, que Dios bendiga sus trabajos, muchísimas gracias, bendiciones a todos ustedes también, desde donde sea que nos estén observando. También tenemos por acá algunos datos que nos ha enviado la Coordinación Estatal de Protección Civil, y es que recordemos que estamos en medio, ya nos los explicaba Diana Zambrano, de la posibilidad de la llegada de un fenómeno meteorológico a lo que es el sur de Sonora. Se nos ha indicado que ya está lista la SEDENA, la Guardia Nacional y Protección Civil Sonora, para salvaguardar a la población, que se mantienen en monitoreo por la tormenta tropical Kai, la cual por el momento aún representa un riesgo bajo para este estado. Nos hacen llegar algunas fotografías de esta reunión que se ha mantenido. Nos indican que los primeros efectos de este fenómeno meteorológico pudieran darse a partir de la madrugada del jueves entrante en el sur del estado, así que hay que irnos preparando. Pues se nos comenta por parte de Juan González Alvarado, coordinador estatal de Protección Civil, que se reunió con el general de brigada Héctor Francisco Morán González, comandante de la cuarta zona militar, quien se dijo está listo para realizar los trabajos preventivos y de implementación del plan DN3 en caso de que se requiera salvaguardar a la población. Los acompañaron en un recorrido el teniente coronel Juan Carlos García Retana, comandante del 24 Batallón de Infantería, y el subjefe de Estado Mayor Freddy Rebollar. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer su fuerza de trabajo, que incluye especialistas en emergencias, equipo técnico, vehículos terrestres y aéreos, médicos militares e incluso cuerpos que brindarían atención a la población en caso de requerirlo. González Alvarado detalló que este fenómeno, que se mantiene en monitoreo, muestra una trayectoria preliminar que representa un riesgo bajo para Sonora, pues su entrada sería por Los Cabos, Baja California, pero en caso de que modificara su trayectoria y que ingrese a territorio sonorense, pues todas las fuerzas militares y el gobierno de Sonora, por medio de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se encuentra lista y con más de 100 refugios temporales ya habilitados para en caso de requerirse. Se nos dice también que los municipios que podrían presentar efectos moderados por la tormenta son Guatabampo, Navojoa, Cajeme, Guaymas, Empalme, Hermosillo, Pitiquito, Caborca y Puerto Peñasco, además de San Luis Río Colorado. Por supuesto, nos vamos a mantener en monitoreo con este tema. También por acá nos dicen, hola Susana, qué bueno que están otra vez de nuevo, felicidades, aquí viéndolos desde la Colonia Constitución, nos dice Vicente, muchísimas gracias por estar en contacto y por comunicarse. También por acá a través de las redes sociales teníamos algunos mensajes y vamos a darles lectura. Francisco Armenta, tenía rato que no se reportaba, que nos está observando desde las Aves del Castillo. Saludos, nos comenta. Un gran saludo también. También por acá, por parte de Electrónica CEG, nos dice muchas gracias por transmitir los reportes, los esperamos en Prados de la Laguna y Brisas. Ya ve usted que le llevábamos este panorama tan complicado que se está viviendo por allá en diferentes áreas de esta ciudad. Pues así, así los mensajes, así los reportes que se han dado al respecto. Les reitero, la línea telefónica 6442-042120 para cualquier queja, duda, sugerencia. También recuerden eso bonito que está sucediendo en su colonia, en su comunidad. Platíquenoslo, háganoslo saber a través de alguna fotografía o algún video. No todo es queja, sabemos el panorama tan complicado que estamos viviendo, que por cierto, poquito más adelante traemos más información al respecto del pésimo estado en el que se encuentran las calles, pero también tenemos cosas muy bonitas como la gastronomía y lo hemos platicado, estas zonas que podemos disfrutar como la Laguna del Nainar y los paseos hacia la presa Álvaro Obregón. Cualquier mensaje, si usted está festejando o celebrando algo también, nos lo puede hacer llegar. Por acá, de hecho, nos dicen si nos puede ayudar a reportar que hay mucha maleza en el Estadio Jesús Hoyos. Las personas que vamos a caminar lo reportamos. Esto es en Plan Oriente. Constantemente hay quejas de Plan Oriente en el tema de las calles y pues también en el tema de la falta de alumbrado. También por acá nos dicen que hay lámparas apagadas en la colonia 410 por la calle Nuevo Laredo, entre Paseo Miravalle y Toluca. Son lámparas muy viejas, nunca se cambiaron por lámparas LED, es el comentario de los vecinos. Pues les reitero la invitación a hacernos llegar sus mensajes, que aquí vamos a estar muy al pendientes de ellos. Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un tema que puede llegar a ser muy peligroso. Y es que este término se popularizó mucho debido a que recientemente en un festival llamado Festival de Medusa se dio un reventón térmico, provocando que bastantes personas resultaran heridas. Pero hoy platicaremos sobre qué es. Un reventón térmico, o también conocido como reventón cálido, se caracteriza por rachas de viento muy fuertes y bruscos, además de ascensos de temperatura. De hecho, el día del festival anteriormente mencionado, se llegaron a registrar temperaturas de más de 40 grados centígrados y rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora, lo que es la combinación perfecta para que se dé este fenómeno. Los reventones térmicos se pueden clasificar como reventones húmedos o secos, dependiendo de si la precipitación llega al suelo o no. De hecho, este fenómeno es tan fuerte que puede llegar a confundirse con un tornado. Y puede ser pasar la temperatura desde los 28 grados hasta los 38 grados en minutos. Y por último, en resumen, un reventón térmico es una corriente de aire muy rápida y caliente. Se produce porque una tormenta en altura se topa con una masa de aire caliente que hace que el agua se evaporice. Hasta aquí el dato del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
Bueno, el tema de las calles que están en pésimo estado en el municipio de Cajeme, la falta de alumbrado y algunas otras necesidades son una molestia constante para todos los residentes. Sin embargo, la afectación que han dejado ya ha venido a ser muchísimo más significativa y está ahuyentando el desarrollo y la inversión. Esto lo informó la Canaco.
Las decenas y decenas de calles en mal estado con las que se cuenta en el municipio de Cajeme, en conjunto con la grave problemática de la falta de alumbrado público, han dejado ya un impacto negativo en la llegada de nuevas empresas y en la inversión. Gustavo Cárdenas García, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio Canaco Ciudad Obregón, indicó que si bien cuando se requiere algo en un hogar, se sale y se busca cómo esquivar los baches para llegar al comercio en busca de lo que se necesita, la inversión busca no llegar para evitar daños o pérdidas.
La situación en la que se encuentra Obregón, no nomás al comercio le ha afectado, le afecta a los hospitales, a las ambulancias, el costo de la reparación de los carros. Es una afectación generalizada, yo creo que a todos, no nomás al comercio, ¿no? Sí es una situación crítica, es una situación grave, pero es una situación también que no ha sido culpa de la administración actual. El costo de las situaciones, el costo económico, no nomás para el comerciante, yo creo que para todos los habitantes de Cajeme, en la situación que está, pues es deplorable, ¿no? Créeme que eso aleja la inversión, nos pega también económicamente.
Aunque los daños no están cuantificados, se sabe que el panorama es muy complicado, dijo. Pero también se tiene el compromiso de la autoridad de entrarle al tema.
Vamos a esperar a que esto se mejore por bien de todos, ¿eh? No es echándole la culpa a nadie. Esto ha sido administración tras administración y ha concluido en el deterioro total que aquí está.
Pues así, una situación que no es desconocida para todos los residentes y por supuesto esperemos que de manera pronta mejore. Con esto hemos llegado al final de la segunda edición de Las Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que mañana de nueva cuenta los espero aquí en punto de la 1:30.